Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, destacó la importancia de la continuidad en el desarrollo de la economía azul del sudeste asiático para que los países de la ASEAN puedan disfrutar de los máximos beneficios de este sector. Así lo transmitió la canciller Retno Marsudi en la sesión plenaria de la 57ª reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en Vientiane, Laos, el jueves, citado por Antara. Retno Marsudi afirmó que el potencial de la economía azul de la región del sudeste asiático es muy grande, llegando incluso al 20% del PIB de la ASEAN. Estos datos muestran que la ASEAN no debe desperdiciar el potencial de la economía azul y debe fortalecer la colaboración. Por lo tanto, Retno dijo que el marco de economía azul de la ASEAN se acordó durante la presidencia de Indonesia de la ASEAN el año pasado. Como seguimiento, Indonesia y Laos iniciaron la formación del Grupo de Trabajo sobre Economía Azul de la ASEAN como mecanismo transversal de la organización. Según ella, la unidad tiene como objetivo proporcionar orientación estratégica para explotar el potencial de la economía azul de la ASEAN como un nuevo motor de crecimiento económico sostenible. El atleta de tiro con arco indonesio Arif Dwi Pangestu avanzó al top 32 en el evento recurvo individual masculino de los Juegos Olímpicos de París de 2024. Citado por Antara de la página oficial de los Juegos Olímpicos de París de 2024 el jueves, Arif ocupó el puesto 40º en la ronda de clasificación olímpica de París de 2024 al obtener 656 puntos. En los 16avos de final, el atleta de 20 años se enfrentará al atleta de tiro con arco de Taiwán, Tang Chih-chun, que ocupa el puesto 25º con 665 puntos en la ronda de clasificación. La ronda de clasificación todavía estuvo dominada por dos atletas surcoreanos que son Kim Woo-jin y Kim Jae-dok, y los resultados obtenidos por Arif Dwi Pangestu en la ronda de clasificación también colocaron al equipo mixto de Indonesia en el puesto 12 con un total de 1.326 puntos. Los puntos obtenidos se basan en las puntuaciones individuales masculinas y femeninas con los puntos más altos en la ronda de clasificación. La Embajada del Perú en Indonesia realiza una exposición fotográfica Shipibo Konibu, retratos de mi sangre, del fotógrafo peruano David Díaz. Ubicada en Ken's Gallery, Yakarta, la exposición estará abierta desde el jueves hasta las próximas 2 semanas. El embajador de Perú en Indonesia, Luis Tsuboyama, en su discurso dijo que esta exposición reveló en profundidad la vida de los pueblos indígenas de la selva amazónica. Shipibo Konibo, retratos de mi sangre, tanto en exteriores como en estudio, captura a la gente de la aldea circundante desde una perspectiva íntima que refleja la creencia Shipibo Konibo de un espíritu compartido por los hombres, por las mujeres, por las plantas, por los animales y otros elementos del entorno de la naturaleza de forma holística y armoniosa. El embajador Tsuboyama agregó que Díaz, como fotógrafo, presentó las fotografías de esta exposición como documentos históricos, así como un homenaje a los antepasados Shipibo Konibo y al pionero de la fotografía peruana Martín Chambi. Esta exposición también se llevará a cabo en varias ciudades de Indonesia como Bandung, Yogyakarta, Surabaya y Bali. El gobierno de Indonesia ha recibido inversiones por valor de 2 billones de rupias de 300 ciudadanos extranjeros que recibieron Golden Visa. Así lo transmitió el director general de Inmigración del Ministerio de Ley y Derechos Humanos, Silmi Karim, tras el lanzamiento de la Golden Visa en Yakarta el jueves, citado por Antara. Silmi explicó que los 300 extranjeros que habían recibido Golden Visa cubrían varias categorías, tanto registrados a través de empresas como de individuos, incluidos talentos globales, tales como el fundador de ChatGPT, Samuel Altman, y el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol de Indonesia, Shin Tae-yong. También se afirmó que este año el gobierno de Indonesia tiene como objetivo 1.000 beneficiarios de Golden Visa. Además de la cantidad, el gobierno también presta atención a la calidad de los beneficiarios de este nuevo tipo de visa. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, se reunieron el jueves al margen de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, en Laos. Así lo informaron los periodistas de Moscú y la AFP. Su reunión se produjo un día después de que Wang Yi mantuviera conversaciones en China con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. Tras la reunión, Lavrov abandonó el lugar sin proporcionar información sobre el contenido de su conversación con Wang Yi. Y como escribe la AFP, China es un estrecho aliado de Rusia en el ámbito político y económico. La OTAN incluso considera a Pekín un partidario decisivo de la guerra de Moscú en Ucrania. Una acción de protesta relacionada con el clima provocó que todos los vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Frankfurt, Alemania, se detuvieran el jueves por la mañana. Se pide a los usuarios del transporte aéreo que comprueben el estado de sus vuelos antes de llegar al aeropuerto y dediquen más tiempo a su viaje. Un portavoz de la Policía Federal declaró al diario Frankfurter Allgemeine que 6 activistas del movimiento Last Generation atravesaron la valla exterior para entrar en el aeródromo y se posaron en el asfalto. Publicaron una foto de un manifestante encaramado en el asfalto y sosteniendo un cartel de que decía «El petróleo mata». La manifestación provocó la cancelación de al menos 140 vuelos y el desvío de otros 50. El número de muertos por las protestas estudiantiles en Bangladesh aumentó a 201 el jueves, con la adición de 4 personas asesinadas en la capital Dhaka y sus alrededores, según varios funcionarios y medios locales. El aumento del número de víctimas se produce a medida que aumenta la represión contra los partidos de oposición. Continúa la aplicación del toque de queda y del despliegue militar que entró en vigor el sábado pasado, con una pausa de 10 a 17 horas, hora local. Las oficinas y la industria reanudaron sus operaciones el miércoles durante el mismo periodo de pausa, según un anuncio del gobierno. Bangladesh se ha visto azotado por protestas y violencia sin precedentes desde principios de este mes, por llamados a reformar el codiciado sistema de cuotas de empleo público del país, que los estudiantes consideran extremadamente injusto. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata. El ministro de Relaciones Exteriores británico realiza una visita a la India. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, visitó la India durante 2 días, el 24 y el 25 de julio. Esta visita se consideró importante porque se produjo dentro de un mes de la formación del nuevo gobierno en Inglaterra. David Lammy ha dicho varias veces que la cooperación con la India será una prioridad para el nuevo gobierno británico y quiere colaborar con el país en diversos campos. Durante su visita a la India, David Lammy mantuvo reuniones con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subramaniam Jaishankar. Con motivo de una reunión con el primer ministro de la India, David Lammy lanzó la nueva iniciativa de seguridad tecnológica entre el Reino Unido y la India. Como se cita por Antara, la nueva iniciativa renovará y profundizará la asociación estratégica integral con un enfoque en aumentar el crecimiento económico en ambos países. La iniciativa también tiene como objetivo aumentar la colaboración en tecnologías críticas y emergentes en varios sectores prioritarios. Además, también establecerá un nuevo enfoque sobre cómo el Reino Unido y la India colaboran en tecnologías clave durante esta década. Mientras tanto, con el ministro de Relaciones Exteriores de la India, según cita indianewsnetwork.com, David Lammy mantuvo conversaciones sobre diversos campos. Ambas partes discutieron la cooperación entre India y el Reino Unido en el campo del clima y la economía verde. Además, el Reino Unido y la India también acordaron profundizar la cooperación en defensa y seguridad en el Indo-Pacífico y más allá, y aumentar la capacidad para abordar las crecientes amenazas de actores no estatales. En cuanto a la defensa y la seguridad en el Indo-Pacífico y más allá, Gran Bretaña como potencia global está colaborando activamente no solo con la India sino también con varios países del Indo-Pacífico. Gran Bretaña con socios del Indo-Pacífico, entre ellos Australia, Nueva Zelanda, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, y construir una red global para promover la seguridad, la libertad, incluida la libertad de empresa, la democracia y el buen gobierno. La actitud de Gran Bretaña es comprensible considerando que la región del Indo-Pacífico es el motor del crecimiento mundial, hogar de la mitad de la población mundial y el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. En esta región se encuentran varios países que están experimentando el crecimiento económico más rápido. Esta región es también un escenario de competencia geopolítica, como se ve en las tensiones en el mar de China Meridional y las cuestiones nucleares en la península de Corea, además de amenazas no estatales como el terrorismo y el crimen organizado y grave. Así fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 26 de julio de 1956. Egipto se apoderó del Canal Suez. El Canal Suez es un canal artificial navegable situado en Egipto que une el mar Mediterráneo con el Golfo de Suez en el Mar Rojo o Océano Índico a través del Istmo de Suez. El canal convirtió a la región del Sinai en una nueva península, constituyendo la frontera entre los continentes de África y Asia. El Canal Suez es de vital importancia para el abastecimiento europeo de petróleo y el comercio mundial en general, puesto que permite la comunicación entre Europa y el sur de Asia sin rodear el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza. El 26 de julio de 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser decidió nacionalizar el canal con el objetivo de facilitar la financiación de la construcción de la presa de Aswan, y como respuesta a la negativa de Estados Unidos y Reino Unido a financiar dicha obra. La medida fue recibida con indignación por Francia y Reino Unido, principales accionistas del Canal de Suez y máximos beneficiarios del petróleo que circulaba por él. Pertenece a Egipto desde la nacionalización de la compañía franco-británica Suez Canal Company en el año 1956 y la posterior Guerra del Sinai en el año 1957. El siguiente acontecimiento histórico es del 26 de julio, Día Nacional de la Poesía. Un grupo de poetas indonesios declaró el Día de la Poesía de Indonesia el 22 de noviembre de 2012 en Riau. La conmemoración del Día de la Poesía de Indonesia tiene como objetivo aumentar la conciencia pública sobre la riqueza de la poesía indonesia y recordar el importante papel de la poesía en la vida de la nación. La fecha de conmemoración del Día de la Poesía de Indonesia se toma de la fecha de nacimiento del poeta Chairil Anwar, el 26 de julio de 1922. Chairil Anwar es apodado el padre de la poesía de Indonesia debido a su gran contribución a la introducción de un estilo de poesía moderna, auténtica y revolucionaria. Terminamos hoy en la historia con el 26 de julio, Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares. El 26 de julio se designó como el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares en la 38ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en noviembre de 2015. Los países conmemoran el 26 de julio como el Día del Manglar en memoria de un activista de Greenpeace de Micronesia, Heiho Daniel Nanoto, que falleció el 26 de julio de 1998 debido a infarto agudo de miocardio mientras participara en una protesta masiva encabezada por la organización ambientalista Fundecol y Greenpeace International. El Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de los Manglares se celebra cada año, el 26 de julio, y tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de los ecosistemas de manglares como ecosistema único, especial y vulnerable, y promover soluciones para su gestión, conservación y usos sostenibles. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda. kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu, temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu dan kita akan dunia kita.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el gobierno de Indonesia ayuda a mejorar el empaque de los productos de pequeña y mediana industria a través de clínicas de diseño. El Ministerio de Industria de Indonesia ofrece servicios de asistencia para mejorar el diseño de marcas y el embalaje de productos industriales pequeños y medianos a través del programa de clínica de diseño de marcas y empaques. El programa ofrece talleres así como capacitación. Este paso tiene como objetivo incentivar las ventas de productos de empresarios industriales en el marco interno. Citado por Antara el miércoles 24 de julio, el director general de Pequeñas, Medianas y Diversas Industrias del Ministerio de Industria de Indonesia, René Yanita, dijo que la clínica de diseño de marcas y empaques tiene como objetivo ayudar a las pequeñas y medianas empresas a seleccionar materiales de embalaje que se adapten a sus necesidades, seleccionar tecnología de embalaje, crear diseños de embalaje, realizar etiquetas de embalaje de acuerdo con la normativa aplicable y facilitar la asistencia en la impresión de embalajes. Arini también dijo que el programa de clínica ayuda a los actores de la industria a crear diseños atractivos de marcas y envases según los segmentos del mercado y a cumplir con los estándares de ventas establecidos. Aparte de eso, René explicó que una forma de actividad de clínica de diseño de marcas y empaques que puede estimular las ventas de productos de pequeñas y medianas industrias a través de mejoras en el embalaje es un taller de rutina celebrado en la Regencia de Pangandaran, Java Occidental, los días 17 y 18 de julio, al que asistieron 30 empresarios industriales. Por su parte, el director de pequeñas y medianas empresas de alimentación, mobiliario y materiales de construcción del Ministerio de Industria, Yedi Saberyadi, afirmó que el taller brindó conocimientos a los empresarios sobre cómo elegir un buen embalaje para sus productos, además de otros aspectos importantes de marketing, como el registro de derechos de propiedad intelectual relacionados con las marcas. En esta actividad, el partido también socializó el canal e-clínica de diseño de marca y empaque, que pueden utilizar las pequeñas y medianas empresas para presentar facilitaciones de diseño en línea y puede mapear datos sobre empresas de embalaje repartidas por toda Indonesia. Según Saberyadi, su equipo también incluye datos sobre los socios productores de envases para que las pequeñas y medianas empresas a las que se les ha facilitado el diseño de envases puedan acceder a proveedores productores de envases que sean de calidad y tengan precios asequibles. Señaló que a lo largo de 2023 había facilitado hasta 209 pequeñas y medianas industrias con diseños detallados, producido hasta 409 diseños de envases, 299 diseños de marcas, además de brindar asistencia de impresión a 95 empresarios industriales. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Begitu hebatnya Mengapa rindu padamu?
Mengapa rindu
padamu?
Mengapa rindu?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un viaje gastronómico en la región especial de Yogyakarta. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la región especial de Yogyakarta tiene una variedad de especialidades gastronómicas que no debe perderse. Uno de los más famosos es gudeg, un plato de sabor dulce que se ha convertido en un icono culinario de esta ciudad. Además del gudeg, puede degustar otras delicias culinarias tales como besengek tempe benguk. Besengek tempe benguk es una comida típica de la Regencia de Kulon Progo, Yogyakarta. Tempe benguk es un platillo tempe elaborado de benguk, un grano terciopelo o mucuna pruriens que sustituye al grano de soja. Elaborar tempe de benguk es lo mismo que hacer tempe de soja. Sin embargo, una vez que se convierte en tempe, se procesa utilizando el método de besengek. Cocinar tempe benguk en un adobo de leche de coco especiado. El proceso de procesamiento lleva bastante tiempo y puede tardar hasta 10 días. Estimados oyentes, se cree que besengek tempe benguk existe desde hace más de 4 generaciones. Anteriormente, en la regencia de Kulon Progo, los granos terciopelos son muy abundantes, por lo que la población local los utilizaba como gastronomía local. La apariencia del besengek tempe benguk parece menos atractiva porque es negra, con un ligero color gris debido a la leche de coco. Sin embargo, para la población local, esta gastronomía tiene su propio significado filosófico. El color negro es un color que da sensación de misterio y miedo, pero tiene fuerza. El color gris simboliza la inteligencia. Esto se basa en hacer leche de coco espesa, ya que si le equivoca en el proceso de cocción, no tendrá forma. Estimados oyentes, cuando lo prueba, el sabor del besengek tempeh benguk es muy suave, con un sabroso sabor a especias. Si usted quiere degustar besengek tempeh benguk, debe venir temprano por la mañana a los mercados de Kulon Progo, por ejemplo, en el mercado de Ngangrum. Allí obtendrá el platillo besengek tempeh benguk que está tibio, porque acaba de cocinarse, combinado con el fragante aroma de las hojas de coco como envoltorio. El precio es relativamente asequible, alrededor de 5.000 rupias por 10 tempeh. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el platillo besengek tempeh benguk de la región especial de Yogyakarta. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Menahan rasa rindu ini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Semana de la Moda Musulmana de Jakarta 2025. Para hacer realidad el sueño de Indonesia de convertirse en el centro mundial de la moda modesta, se celebrará nuevamente la Semana de la Moda Musulmana de Jakarta 2025. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, inauguró la Semana de la Moda Musulmana de Jakarta 2025 a mediados de julio. El evento cumbre de Jakarta Muslim Fashion Week 2025 se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre de 2024 en Indonesia Convention Exhibition BSD City, Tangerang, Banten, al mismo tiempo que la Trade Expo 2024 Indonesia o Trade Expo Indonesia 2024. Actualmente se han seleccionado 34 actores empresariales para participar en Jakarta Muslim Fashion Week 2025. En términos de desarrollo de recursos humanos en el campo de la moda modesta, el Ministerio de Comercio está colaborando con el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, facilitando a los estudiantes de formación profesional unidades educativas para mostrar lo mejor de su trabajo en el evento principal de Jakarta Muslim Fashion Week 2025. Mientras tanto, para el sector de la cosmética este año, Wardah vuelve a ser una de las marcas de maquillaje que exhibirá sus productos innovadores en Jakarta Muslim Fashion Week 2025. Este año, Jakarta Muslim Fashion Week también colabora con la Asociación Textil de Indonesia. Jakarta Muslim Fashion Week puede brindar una oportunidad para que la industria textil establezca redes comerciales con marcas de moda para fomentar un mayor uso de productos textiles nacionales. Para aumentar el valor de las transacciones, Jakarta Muslim Fashion Week 2025 está iniciando una actividad titulada Buyer Stock o charla del comprador todos los meses a partir de julio de 2024. Esta actividad virtual invita a representantes de compradores de cada región del mundo a brindar presentaciones y comentarios sobre estándares de calidad, tendencias de demanda de los consumidores y estrategias de marketing que son adecuados para que las marcas de moda modesta de Indonesia entren en el mercado de la zona en cuestión. El lanzamiento de Jakarta Muslim Fashion Week 2025 el miércoles contó con un desfile de moda de marcas nacionales de moda modesta, incluidas Chante Ivan Gunawan, Jena and Kaya, Muda Official, Jaskia Mekka, and Kaya.
Bagaimana diri
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta edición les presentamos una canción pop regional de Sulawesi del Norte titulada Unggenang. Oyentes, la canción Unggenang, que significa amor, cuenta la historia de las dudas de una mujer sobre su pareja. Esta canción representa la imagen de las mujeres de Minahasa que son transparentes y lo suficientemente valientes como para tomar una posición. La letra de Unggenang también contiene una petición de que los hombres puedan dar pruebas de su amor con sinceridad y certeza. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Unggenang de Minahasa, provincia de Sulawesi Septentrional, interpretada por Lydia Corompis. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
You.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.